Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Libertad de Pensamiento. Soy Bruno Schaff y estamos en un nuevo episodio, esta vez con Andrés Romaña. Y en esta oportunidad nos acompaña un invitado muy especial, Anthony Laub. Él es columnista de Perú 21 y también experto en temas de derecho energético. Y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, Anthony.
Gracias a ustedes, Bruno y Andrés. Un placer.
Muy bien. Bueno, quisiera comenzar el día de hoy tocando un poco lo que corresponde comentar el día de hoy, que es lo que sucedió ayer en el Congreso. El señor Cateriano no recibió la confianza del Congreso. ¿Qué opinión tienes de lo sucedido?
Mira, a ver, un poco estábamos comentando esto con otras personas hoy en la mañana. A mí no me ha sorprendido mucho, yo soy honesto. No me sorprendió, no me ha causado un impacto profundo, porque no espero mucho más de este Congreso, ¿no? No le puedo pedir a este Congreso que se comporte de manera racional o que sea una entidad sesuda o responsable, cuando desde que se ha instalado lo único que ha mostrado ha sido irresponsabilidad tras irresponsabilidad. Además, es una suerte de amalgama de personas que no tienen ninguna cosa en común, ¿no? Y tenemos hoy día representaciones tan vagas o tan dispersas que es difícil pensar que haya un solo elemento cohesionador dentro de esta gente que te lleve a pensar que van a tomar una decisión de manera inteligente. Entonces, dicho eso, te digo, no me sorprendió, pero no deja de ser pues una tremenda irresponsabilidad lo que han hecho, ¿no? Llevados por sesgos absolutamente políticos o mercantilistas, que es exactamente igual de nocivo, luego si quieres hablamos un poco del mercantilismo, porque claramente lo que se nos ha mostrado esto que ha sido una suerte de, ok, te voy a condicionar a que mantengas fuera de tu gabinete al ministro de Educación actual, ¿no? Impulsado por estas dos o tres manos negras que hay detrás de estas pseudo universidades, para darte el voto de confianza. Frente a una no aceptación de esa condición, es que se produce esta votación inverosímil que hemos visto el día de ayer.
Y una consulta, Anthony. ¿Tú crees que Cateriano pudo hacer un poco más para recibir la confianza? ¿Tener un poco más de, como se dice, un poco de correa y saber negociar más, entender un poco las demandas del Congreso?
Lo digo porque
por ejemplo, Cateriano dijo, apenas llegó al puesto, dijo, los fujimoristas son criminales y nadie va a cambiar mi posición. Luego dice que va a hablar de minería en el Congreso y nadie va a cambiar su posición. Y luego dice, este es mi ministro de Educación y no lo saco y nadie va a cambiar mi posición. Entonces se le veía muy, muy...
Dicen, digamos, que es un hombre terco, ¿no? Dicen que es un hombre de ideas fijas y preestablecidas y que es poco flexible. Pero lo cierto es aquí, ¿cuál ha sido la detonante o cuál ha sido la condición para no darle voto de confianza? Mira, se han hablado por lo menos de tres conceptos. Una, el tema de la educación, que claramente es la que a mí más me suena razonable. El segundo tema ha sido que ha sido un discurso muy económico y poco tirado al tema de la salud del COVID, ¿no? Y el tercero es que efectivamente, no solamente un tema económico, sino que ha salido a ser una defensa de la minería, ¿no? Entonces, en el tema minero, rápidamente se echó a todos los congresistas o a la izquierdista del Congreso en contra rápidamente, ¿no? En el tema económico pasó más o menos lo mismo, ¿no? Ya no solamente son los izquierdistas, sino es esta amalgama de gente confundida que existe y cohabita en Acción Popular, en APP y en el FREPAP, ¿no? Nadie sabe qué cosa es el FREPAP todavía, ¿no? Pero bueno. Y luego lo de la educación, que lo sabíamos, que venía promovido y ahí ha tenido una suerte de espadachín el señor Urresti, que ya sabemos que es una persona díscola, ¿no? Entonces, la pregunta que tú me dices es, oye, ¿este era el momento para ser más flexible? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que hay un momento en que las personas tienen que tener convicciones. Margaret Thatcher decía, yo no soy una política de consensos, yo soy una política de convicciones, ¿no? Y llamo a la luz a una persona como Thatcher, que fue una persona que manejó crisis en todo momento en su gobierno y que fue además exitosa. Entonces, yo sí creo, y en este caso, sin ser hincha ni fan de Pedro Catariano, que este era un momento de convicción. Y aquí lo que se ha roto ha sido justamente la convicción. Flexibilidad para pactar con quién. Con un Congreso que ha demostrado que es irresponsable absoluto. Con un Congreso que ha demostrado ser infantil en todo momento. Yo creo que no. Si me preguntas, creo que Catariano ha muerto en su ley. Bien, bien. Yo hubiese hecho lo mismo.
Y Anthony, el gobierno desde que entró, sobre todo después de disolver el Congreso, marca un rumbo pegado más hacia la izquierda, nombra a Ceballos, luego con la pandemia entra Zamora, la ministra de Trabajo Silvia Cáceres también, y luego tira un poco más a la derecha con Catariano, cambia la ministra de Trabajo, cambia la ministra de Producción. ¿Crees que ahora Vizcarra va a tener que retornar otra vez hacia la izquierda al no tener el apoyo o al menos la luz verde del Congreso intentando por la derecha? ¿O crees que va a seguir con el rumbo que marcó Catariano desde el comienzo y con la reactivación económica?
A ver, dos cosas. O sea, Vizcarra claramente es un tipo que no tiene una ideología muy clara, que siempre está más pegado a la izquierda que a la derecha, ¿no? Entonces, si es que me tengo que comenzar a buscarle una ideología, yo te diría claramente Vizcarra es de izquierda y no es de derecha.
Bueno, hasta Catariano se lo dijo en conferencia de prensa,
¿no? Lo dijo abiertamente, ¿no? Dicho sea de paso, hay algunas voces que dicen que Vizcarra lo ha dejado caer, porque Catariano tiene luz propia, ¿no? O sea, brilla propiamente. Acuérdate que en la última presentación que se hizo, Catariano incluso toma la palabra cuando el presidente no se la había dado, y eso son algunos gestos que dejo por ahí.
Claro.
¿Qué va a hacer Vizcarra? Vizcarra va a hacer lo que las encuestas le digan, ¿no? Entonces, claramente, si es que la encuesta le dice que este es el camino, es por la izquierda, él no va a dudar en ir por esa ruta. Lo que pasa es que se había encontrado en un momento una encrucijada tan grosera que era frente al fracaso rotundo de su gabinete de izquierda en el manejo de la crisis, tanto en salud como en economía, no le quedaba otra alternativa. Porque el Perú claramente está desbordado, tanto en salud como en economía. Hemos perdido casi 3 millones de empleos en 2 o 3 meses. Yo tenía un dicho, digo, el COVID de un solo sopapo, como decimos en Arequipa, de un sopapo nos ha retrocedido 10 años en términos económicos. Y esa es una estadística que es irrefutable. Entonces Vizcarra como que no tenía otra opción y decir, bueno, ya, ok, mis amigos de la izquierda han demostrado que son unos incapaces totales como siempre, ¿no? No conozco hasta ahora un izquierdista o alguien de la izquierda que sea un real ejecutivo, ¿no? No lo tienen en su ser. Y vira hacia la derecha. Yo creo que la coyuntura o de repente la dificultad que debe enfrentar hoy día es ¿qué hago? ¿No? Me han censurado un gabinete, sí, de derecha, pero de repente tengo que mantener a la mayor cantidad posible de esos ministros que vivieron con Catariano y traer de repente a alguien que sea un poco más político en el tema de ser un poco más complaciente con las flexibilidades políticas que exige esta situación, pero que sea igualmente de derecha, ¿no?
Se habla mucho de Mazzetti. ¿Tú crees que sería correcto sacar a Mazzetti de salud o dejarla en salud y a la vez entregarle el premierato?
Mira, yo creo que Mazzetti se tiene que quedar en salud. O sea, hemos tenido un ministro de salud como Zamora que ha sido realmente un incapaz, ¿no? Y eso hay que decirlo con todas sus palabras, un incapaz. Y Mazzetti claramente está haciendo un trabajo en las pocas semanas que ya lleva o en los pocos días que ya tiene, fantástico, ¿no? Tomó cartas sobre el asunto de inmediato. Nos está diciendo la verdad para empezar. O sea, lo que Zamora nos ocultó durante 2 o 3 meses completos, Mazzetti nos los ha hecho a la semana. No, señor, estos son los números. Ha tomado control de una de las ciudades más golpeadas, como es Arequipa, rápidamente. se le ve una reacción distinta a Macetti. Sale con un discurso completamente diferente, mucho más ejecutivo, atacando los problemas, etcétera, etcétera. Ponerla en el premediato hoy día a Macetti sería perder de repente un activo muy valioso, justamente en la trinchera más complicada que tenemos hoy día, que es la salud. Yo no haría eso, ¿no? Yo no haría eso. Es tentador, porque efectivamente Macetti es una persona que, si te das cuenta, tiene pocas resistencias, ¿no? Es mujer, es profesional, entonces tiene todas las virtudes como para ser una primer ministro de lujo, pero lo cierto es que vamos a descuidar salud. Yo la mantendría en salud y buscaría de repente una figura que sea un poco más política para que maneje presidencia del Consejo de Ministros.
Exacto, yo también creo que sería distraerla innecesariamente y como dices, sería un costo muy importante para salud. Y ahora quisiéramos tocar un poco el tema de la minería y cómo queda el sector minero y principalmente los conflictos sociales que hay en los diferentes proyectos en Perú ahora que cae el gabinete, porque, por ejemplo, se esperaba que a Espinar llegue en estos días una comisión de alto nivel encabezada por el ministro de Energía y Minas y de Agricultura, pero ahora ya no hay ministro. Entonces vemos que hay muchos conflictos que quedan en el aire y veíamos ya en las últimas semanas, especialmente y coincidentemente, desde que hubo este cambio en el gabinete y este pequeño giro hacia la derecha, hemos visto que hubo un aumento en las protestas en el corredor minero, un pequeño escalamiento. ¿Cómo quedan todos estos conflictos ahora que volvemos a esta crisis política?
Mira, hacía mucho tiempo que no escuchábamos el discurso de un primer ministro donde saliera a hacer una defensa tan abierta y tan bien hecha como lo ha hecho de la minería cateriana. ¿Okay? Y aquellos que estamos directa o indirectamente vinculados con el sector de energía y minas, nos entusiasmamos. La verdad que yo me sentí muy entusiasmado porque dije, bueno, ya era hora que alguien le ponga el cascabel al gato, que reconociese públicamente, una entidad o una autoridad que reconociese públicamente que el Perú es un país minero. Yo todavía sigo sin entender, de verdad, por qué nos cuesta tanto entender que esa es nuestra actividad primordial, ¿no?
Sí, es más debería, de 11%. Debería ser una afirmación totalmente...
Pero es tautológica. Es sí o sí. O sea, es sí o sí. La minería no la deberíamos ni siquiera de discutir en el Perú, ¿no? Lo que deberíamos discutir es, oye, ¿cómo mejoramos de repente los frutos de la minería para que beneficie a más gente o para que los recursos que se obtienen por la minería sean mejor invertidos, etcétera, etcétera? Pero discutir la minería como actividad me parece pues una necedad absoluta. Pero no importa. Lo cierto era que nos entusiasmamos mucho porque dijimos, finalmente vamos a tener alguien que salga a apostar por la minería. Más del 11% del PBI nacional lo produce la minería. Más del 23% de todos los ingresos fiscales vienen de la minería. Más del 60% de nuestras divisas son producto de la minería. Entonces, es innegable pues, el rol que cumple este sector. Lo cierto es que la caída de Cateriano además ha abierto pues, nuevamente el debate, ¿no? Lo puso sobre el debate, ha perdido Cateriano y en consecuencia pierde la minería. O sea, la minería se ha visto arrastrada por la censura del gabinete de Cateriano. Y esto va a ser una suerte de pseudo triunfo de la izquierda, esa izquierda que siempre, apoyadas en estas ONGs fantasmas o en estas ONGs anti todo, que lo van a tomar como una victoria. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, va a depender mucho, nuevamente, de dos factores, ¿no? Si es que se mantiene el ministro de Energía actual, y segundo, ¿quién va a ser el presidente del Consejo de Ministros? Pero de repente el elemento más importante o más convincente para que el presidente de la República se convenza de que la minería no la podemos parar, es que si ustedes están viendo la exigua recuperación económica que estamos ya experimentando en estos casos, básicamente obedece a que hemos puesto en operación casi todas las minas en Perú. No estamos al 100%, estamos al 90%, pero automáticamente la minería ha comenzado a entrar nuevamente en producción y todo el país se arrastra conjuntamente con la minería. Nos va a poder ayudar a comenzar a jalar, al resto de la economía. Pero el golpe ha sido tan fuerte, el golpe económico va a ser tan fuerte, acordémonos, 15% puntos negativos en la economía solo este año. Eso nos debería llevar a pensar que el 2021 va a ser un año también muy flaco. Recién el 2022 podríamos tener niveles anteriores a COVID.
Y eso, ¿no? ¿Y con elecciones? ¿Cuándo se controlan variables como inestabilidad política, por ejemplo, e inestabilidad internacional? O sea, considerando que va a aumentar la inestabilidad política y que se vienen elecciones, cuando uno considera esas variables, ya no estamos 2022, estamos 23, 24.
Exacto, exacto. Entonces, estas expresiones sociales de lucha y de protesta contra la minería se van a ver exacerbadas en este momento porque justamente estamos en un año ya electoral. Entonces, pensar que de aquí al 2021, cuando tome posesión el nuevo presidente, vamos a ver de pronto una reactivación de los proyectos que estaban paralizados, eso es imposible. O sea, pensemos en dos, básicamente, Tía María y Conga. Yo hoy día lo veo simplemente imposible que se ejecute, ¿no?
¿Tú crees que llegamos al 28 de julio del 21 sin proyectos nuevos?
Sí, sin duda. No van a haber proyectos nuevos. O sea, por lo menos en el sector minero, difícil. Y como el sector minero arrastra al otro sector clave en el Perú, que es la energía, estos dos sectores van a estar en absoluto compás de espera. Van a retomar o van a tratar de retomar sus niveles previos a COVID, pero ir más allá de eso no lo vamos a
ver. Y Antonio, tú...
Mira, dale, no, sí, pero, sí, Andrés.
No, perdón, adelante.
No, te decía, había un anuncio que fue el que yo más he aplaudido de Calderano, cuando dijo vamos a promover la interconexión eléctrica Perú-Chile. ¿Y por qué es el que más aplaudí? Porque hoy día en el sector eléctrico tenemos una situación en la que tenemos el doble de la energía que necesitamos, ¿ok? O sea, tenemos el 100% de capacidad ociosa. Y ese 100% de capacidad ociosa ha hecho que las inversiones en energía simplemente estén ausentes o deprimidas. La única manera que tú tienes para poner capacidad ociosa en funcionamiento es que tengas nuevos mercados o que el mercado de pronto reaparezca. El mercado peruano no va a reaparecer en los siguientes 2 o 3 años. Y que se nos hubiese dicho, si no reaparece el mercado peruano, vamos a atacar el mercado chileno, para mí era, mira, música para los oídos, porque eso significaba reactivar el sector energético rápidamente, darle la posibilidad al país de tener una exportación no tradicional como es la energía eléctrica y generar nuevas divisas al país y generar y mejorar nuestra situación geopolítica con Chile, que te permite luego tener mucho mayor poder de negociación para comenzar a negociar cosas como mi palta entra a Chile, ¿no? Mis duraznos entran a Chile, mis arándanos entran a Chile, etcétera, etcétera. Es decir, te ponía en una inmejorable posición de negociación con aquel que es tu principal socio comercial en Latinoamérica. Porque te guste o no te guste, Chile es tu principal socio en Latinoamérica. Entonces, eso para mí era fantástico. Eso también va a quedar en compás de espera, ¿no?
Y Anthony, volviendo un poco al tema de la minería, cuando uno habla de minería en el Perú, lo que se le viene a la cabeza de inmediato es prácticamente conflictos sociales, y muchas veces en Lima no se entiende por qué. Se dice, pucha, pero les van a poner una planta desalinizadora, les van a poner hospitales, colegios. ¿Tú por qué crees que todavía, en pleno siglo XXI, se tiene tanto rechazo a la minería? ¿Crees que es un error por parte de las empresas mineras en el área de la comunicación, del gobierno, o simplemente los ciudadanos simplemente no quieren porque no quieren?
No, yo creo que es de todo un poco, ¿no? O sea, acordémonos que en los años 70, 80, la minería pues era una actividad que tenía muy poco control, ¿de acuerdo? Ojo, 70, 80, básicamente era minería estatal.
Claro.
Teníamos Minero Perú, ¿no? Que controlaba prácticamente todos los proyectos mineros en el Perú, salvo Southern, que era una suerte de... No sabemos por qué Southern era la única empresa extranjera en el Perú en ese momento, ¿no? Pero todas las demás eran prácticamente públicas. Y no habían pues, prácticas socioambientales modernas, ¿no? Los relaves se soltaban abiertamente a los ríos. Uno, por ejemplo, cuando iba entre Arequipa y Moquegua y pasaba justo por el límite, yo me acuerdo que había una suerte de riachuelo que venía cargado de color plata, o a veces de color cobrizo, y era básicamente el relave minero que al final del día terminaba derivando en el mar. Entonces, las ONGs y los grupos antimineros aprovecharon muy bien ese desastre, entre comillas, ecológico que se hacía en los años 70 y 80 para estigmatizar la minería, ¿no? Segundo, hay una relación histórica en el Perú con la minería que tampoco la tomamos mucho en consideración. Acuérdate que los incas ya eran mineros, ¿no? Y tenían la mita, ¿no? Y era básicamente, ir a la mina era una suerte de castigo en el incario. Luego vienen los españoles, y los españoles pusieron a la población origina, oriunda, a trabajar en la mina también de forma casi inhumana. Entonces, hay una serie de elementos que complican nuestra relación con la minería y hay que reconocerlos. Luego, las empresas han fracasado también muchas veces en su comunicación y ver cómo es que la minería es un factor importante para el país y cómo es que la minería beneficia al Perú, sin duda. Y la otra es que estos espacios que el gobierno iba dejando de manera libre los han ido llenando estas ONGs ambientalistas, entre comillas, ¿no? Justamente para generar conflictos. ¿Por qué? Porque ellos viven del conflicto. Estas ONGs ambientalistas necesitan el conflicto para recibir los fondos que ellos obtienen, justamente de los cuales viven, ¿no? Porque además viven con este es su modus operandi, su modus vivendi. Es un fracaso general, es un fracaso del Estado, es un fracaso de las empresas, es un fracaso de nosotros como sociedad, y es un fracaso el haber permitido que entes ajenos como las ONGs cobren tanta relevancia, ¿no? Lo cierto es que viene un poco por ahí. Yo siempre digo que todas las actividades funcionan cuando hay política, cuando hay voluntad política. En el momento en que tienes voluntad política de los agentes que están encargados de liderar un país, las actividades funcionan y sirven, porque hay un sentido para comunicar las cosas. Y hago el recuerdo de lo que fue Camisea. Y Camisea me tocó vivirlo a mí de cerca, porque yo en ese momento trabajaba en el Ministerio de Energía y Minas, era el secretario general, y sacamos adelante Camisea con un mecanismo de comunicación muy activo, muy intenso. El Estado hizo su trabajo de comunicar a la población los beneficios de tener un proyecto como Camisea. Y nos enfrentamos en su momento a las mismas ONGs izquierdistas o ambientalistas que están hoy día y que motivan hoy día esta reacción contraria al Ministerio. Y las vencimos en su campo, en su batalla, en su mismo, siguiendo su misma estrategia. Hoy día Camisea nos probó que efectivamente lo que teníamos que necesitar en un momento dado no solamente era esta inversión privada, sino aunada a la inversión privada, una voluntad política que vayan en la misma dirección. El Estado tiene que entender que su partner, que su socio estratégico es el inversionista privado. Y que si es que no hay una comunicación fluida de parte de los dos, unidireccional, las cosas no van a funcionar. Entonces aquí es un conjunto de todo un poco, ¿no?
Como bien señalas, Anthony, yo también creo que, y casi siempre que traemos a alguien al podcast y hablamos sobre minería, casi siempre terminamos en la conclusión que la comunicación es probablemente el principal factor en el sector minero, pero también es innegable que hay un problema en la misma estructura del Estado. Vemos, por ejemplo, lugares donde hay minería, pero la gente realmente no siente el beneficio de la minería, pero eso no es culpa de la minera, sino es culpa del Estado, que recibe el dinero de la minería, recibe regalías, recibe el canon, recibe impuesto a la renta, pero la gente no siente el beneficio. Por ejemplo, estaba viendo una estadística que en los últimos 10 años, en promedio, se ha ejecutado el 65% del canon, pero hay regiones en las que se ha ejecutado el 25% del canon. Entonces, evidentemente, la gente no siente el beneficio de la minería porque no se ejecuta el canon. ¿Crees que ahí la minera debería también asumir un rol e intentar influenciar al Estado, impulsar políticas que hagan que el Estado funcione mejor? ¿Cómo hacer
que el Estado funcione mejor? Por definición, el que fracasa siempre es el Estado. Sí. ¿De acuerdo? Por definición, lo estamos viendo hoy día en la pandemia que tenemos, ¿no? Yo me río cuando la gente le echa la culpa al modelo, ¿no? Dicen, el modelo neoliberal, ya he visto cómo fracasa, pero un momentito, el modelo neoliberal que llamas tú es el que te ha llenado las arcas, el que hoy día te permite tener 70 mil millones de dólares en tus cuentas y que te permitiría tranquilamente afrontar esta crisis sin ningún problema. El problema no es el modelo que te llena las arcas, el problema es el ejecutor estatal que no sabe cómo gastar esas arcas que están llenas hoy día y que deberían de hacerlo de manera correcta, ¿no? Entonces, no es el modelo neoliberal el que fracasa. El que fracasa es el que ejecuta, el que tiene que ejecutar, que es el Estado. Dicho eso, lo que ocurre es que efectivamente el Estado no llega pues al país, sino llega a Arequipa, que es la segunda ciudad del país, la primera para nosotros los
arequipeños. Y es algo que en la mañana también leía, que claro, el Estado en el sector del corredor minero, la presencia del Estado es mínima.
No, entonces, es prácticamente inexistente.
Claro, entonces la gente que vive ahí evidentemente no siente el beneficio de la minería porque el Estado, que es el que debería hacer que la gente sienta el beneficio de la minería, no está.
Y acuérdate que el Perú es un país paternalista por definición. Entonces, si es que no está papá Estado, tiene que haber un reemplazo a ese papá Estado. Y ese papá Estado es la minera, pues es la empresa que yo veo que está todos los días al costado mío. Entonces, si es que el Estado no me provee lo que yo le estoy pidiendo, que me lo dé la minera.
O sea, y ahí está Espinar, por ejemplo.
Ahí está Espinar. Entonces, la gente lo que quiere es la presencia del Estado. Al no encontrar la presencia del Estado, busca su alternativa. ¿La alternativa quién es? El minero. Ah, oye, ¿y por qué lo consideran al minero parte como parte del Estado? Qué sé yo, porque tiene una concesión, porque vienen de vez en cuando con las autoridades, pero ahí se mezcla un poco, se confunden los roles y se le exige al minero que se comporte como Estado. Claro. Entonces, eso es un tema que es responsabilidad pura del gobierno.
¿Y qué reforma se tendría que hacer en el Estado para lograr que la gente sienta el beneficio, ¿no?
Qué difícil. Es que en realidad tu pregunta es muy difícil. La pregunta que me hiciste antes era, oye, ¿deberíamos de promover que sean las mineras las que reemplacen al Estado? A veces pienso que sí, a veces pienso que no, ¿no? Porque en realidad las empresas no tienen pues que cubrir un rol estatal. Las empresas tienen que cubrir un rol empresarial, ganar plata, punto, y pagar impuestos. Eso es lo que le corresponde a una empresa. Y ahí, hasta ahí llegó, además, su dimensión social. La dimensión social de toda empresa es pagar impuestos, no hacer public cherries, hacer...
Mi pregunta no era si la minera debería tomar el rol del Estado, sino era más bien si la minera, en su objetivo de llevar a cabo sus proyectos, debería impulsar algunas reformas a través de la comunicación, con los mismos políticos, algunas reformas que mejoren el mismo funcionamiento del Estado y que faciliten que las mineras lleven a cabo sus proyectos. Sí. Reformas como la regionalización, por ejemplo, una regionalización más efectiva. ¿Tú qué piensas de eso?
O también, por ejemplo, como lo que propone Hernando de Soto, que los recursos del subsuelo le pertenezcan al propietario del suelo. No sé tú qué opines de eso.
Tesis con la cual, tesis que yo suscribo, yo sé de paso, ¿no? A ver, es que nuestro Estado, de nuevo, está tan mal estructurado, tan mal hecho, que como que a los privados no nos queda más alternativa que suplirlo, ¿no? Y reemplazarlo. Esa es la realidad. De ahí que programas, por ejemplo, como obras por impuestos sean más o menos efectivos, bastante efectivos, ¿no? Hay empresas agroindustriales hoy día que en vez de pagarle al Estado directamente el impuesto, pues construyen un colegio de primer nivel en una zona donde el Estado no existe.
Claro.
Creo que ese es un mecanismo fantástico, el obras por impuesto, y debería estar mucho más expandido y debería ser mucho más fácil acceder a obras por impuestos, ¿no? Porque de alguna u otra forma el Estado se exonera de cumplir con su rol, se exonera, y lo cede a un privado que es mucho más efectivo y que tiene más capacidad de gestión que él a que cubra esa necesidad. A lo mejor esa puede ser una muy buena forma de reemplazar o de cubrir la ausencia del Estado en un montón de regiones que hay en el país. Lo segundo es, hay que tener un proceso de educación mucho más difundido. Por ejemplo, en esta pandemia, el sector privado ha hecho muchísimo más que el sector público. Pero donde fracasa el sector privado es en comunicar, ¿no? De nuevo, por lo que hablábamos antes de la grabación, es esa cosa de pasar debajo del radar, ¿no? No, este es el momento en que el sector privado tiene que salir a la luz pública y decir, esto es todo lo que nosotros hemos hecho. Esto es lo que estamos haciendo todos los días por ayudar a los peruanos a que venzamos al COVID, ¿no? Se nos ha estigmatizado. O sea, en el Perú está, la palabra empresario es una mala palabra, ¿no? Creen que los empresarios son malos. Sí.
Y es curioso porque se utiliza la palabra emprendedor para el empresario pequeño. Porque Exacto. Si no se le estigmatiza también, o sea, no se entiende que el empresario es todo, todos los que hacen negocios, no se entiende que el privado es todo el que no está en el Estado. Claro. Entonces,
exacto.
Entonces, hay cierto sector que maneja, que maneja el lenguaje.
La izquierda es muy efectiva en manejar lenguaje, ¿no? O sea, la propaganda, la forma de hacer propaganda de la izquierda es muy efectiva. Es un recurso que aprendieron muy bien de los nazis en su momento, ¿no?
Muy curioso en Venezuela, por ejemplo, haciendo un pequeño paréntesis en el tema, en Venezuela, por ejemplo, a las empresas estatales las llamaban empresas de producción social. Claro. Entonces ya te cambia totalmente la idea de una empresa estatal, ¿no?
Así es, ¿no? Y lo otro es que, de nuevo, los empresarios nos cuesta un montón ganar dinero. O sea, eso es la realidad. O sea, no es fácil, pues, pagar planillas, no es fácil pagar servicios, CTS, pagar 14 sueldos. No pagas 12, pagas 14. Pese a que el año tiene 12 meses, tú pagas 14, ¿no? O sea, hemos creado la ficción de que en el año peruano existen 2 meses más, ¿no? Pagar impuestos, te hacen pagar impuestos por delante de tu utilidad, es decir, el pago, los famosos pagos a cuenta del impuesto a la renta, el IGB es 18%, es decir, es sumamente complejo. Entonces, al privado ya no le quedan muchas ganas luego de hacer una inversión o un gasto adicional en comunicación, ¿me dejo entender? Entonces, estructurar un discurso conjunto de parte de los privados es difícil. Si te juntas en la CONFIEP, entonces eres elitista. Si te metes a la Sociedad Nacional de Industrias, entonces eres mercantilista. Si te vas a ADEX, entonces, me dejo entender, o sea, para todos tienen un estigma, ¿no? Y es difícil eso. Hay que romper esa falsa creencia de que ser empresario es malo. Por el contrario, en Perú lo que necesita son muchos más empresarios. Lo que necesitamos es que los políticos se atrevan a decir que necesitamos más empresas.
No, y además, por ejemplo, con el caso de Haití, que supuestamente iba a cerrar, uno leía en redes sociales gente que se emocionaba porque decían que era un local elitista para blancos, para ricos, o sea, primaban los dogmas de esas personas y no les importaba que gente mayor, sobre todo, se estaba quedando desempleada. Y además, por ejemplo, la izquierda, cuando hay protestas sociales, hay todos estos problemas, es la primerita en ir al lugar y apoyar las marchas, las protestas. Pero ahora que Arequipa ha estado en el caos, ¿qué han hecho? Ni siquiera han mandado como que una cadena de oración por Arequipa. O sea, ni eso. Mientras que acá las empresas, Cerro Verde, Sauder, Gloria, han puesto plantas de oxígeno. Pero claro, la izquierda igual todavía tiene la desfachatez de venir a decir que los privados roban, que los privados no hacen nada, que los privados lucran. O sea, entonces, ¿tú cómo crees que se debería de enfocar el mensaje de los privados? Porque claro, como tú has mencionado al comienzo, no debería ser esta su chamba. O sea, su chamba debería ser cumplir con las leyes, pagar los impuestos y ahí queda. Pero en el Perú parece que se le tiene que atribuir labores extra para poder funcionar bien.
Sí, te exigen esta famosa, el good neighbor, ¿no? Lo que le llaman los neosocialistas, llaman el good neighbor, ¿no? El buen vecino, ¿no? ¿Cuál buen vecino? Si ya cumplí con todas las normas que me exiges para abrir mi empresa, pago mis impuestos y pago mis trabajadores, ¿qué cosa más quieres que haga? ¿No? Eso es un poco la pregunta. Pero, a ver, volviendo al tema, yo creo que este es un buen momento para que la gente que pague impuestos, para que la gente que hace empresa, para que la gente que se rompe el lomo trabajando de la manera formal, lo haga evidente. ¿No? Ahora hay que decirlo. Esto es lo que nosotros aportamos al país. Esto es lo que los empresarios hacemos por la gente. Esto es lo que nosotros hacemos por tener, de repente, mal que bien, 70 mil, 80 mil o 90 mil millones de dólares en reservas. Cosa que ninguno de los políticos o cosa que ninguno de los partidos de izquierda hace. Creo que este es el momento para hacer
una consulta, Anthony. Intentando hacer una autocrítica, ¿tú crees que los privados en general, desde el pequeño hasta el gran empresario, han cometido el error de no involucrarse en política para lograr reformas que realmente puedan mantener este modelo que genera tanto crecimiento? Ver, o que hemos,
rápido,
más nuestros... bien hemos dado la espalda a la política y hemos dejado que algunos sectores que no conocen cómo funciona el privado se encarguen de manejar el Estado?
Así como tenemos una casta política mala, tenemos una casta empresarial desastrosa. Ojo, ¿Ya? Aquí yo no voy a salir a defender al desastre de casta empresarial que tenemos, porque ellos han preferido siempre el mercantilismo a todo nivel que formar partidos políticos serios o que de repente promover la creación de partidos políticos serios. El mercantilismo es tan malo y tan asqueroso como el izquierdismo. ¿Ya? Y condeno los dos. Y creo que condeno aún más el mercantilismo, porque por lo menos estos de acá, los izquierdistas, ideológicamente son honestos, ¿no? Pero el mercantilismo no, porque usan mecanismos de supuestamente no libre mercado y patatín patatán para hacer cosas que no están. Lo hemos visto. Prefieren financiar directamente a uno, a dos o a tres candidatos o a todos, porque así lo hacen, que invertir su dinero en formar partidos políticos serios. ¿A qué voy? Lo que nosotros necesitamos es que la clase media despierte. Un país no se funda en función de sus élites. Un país se hace en función de su clase media. Es la clase media de un país lo que te marca cómo va a ser. Mira Inglaterra, mira Estados Unidos, mira Australia. Es la clase media. Nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra clase media. Ahí es donde tenemos que dar el golpe, en el buen sentido de la palabra.
Exacto, se necesita una clase media enriquecida, robusta, pero también organizada y comprometida con el crecimiento del país y con los factores que funcionan, ¿no? Con los modelos que funcionan. Y bueno, con eso vamos terminando porque se nos está acabando el tiempo, pero te agradecemos mucho, Anthony, por tu participación.
Un placer a ustedes, gracias.
Por compartir tus ideas con nosotros.
Y qué gusto conocerlos por este medio y espero estar en contacto con ustedes más a menudo. Un placer.
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias,
Anthony. Ahora Andrés va a parar de grabar.